Buenos días, Daniel. Gusto en saludarte. ¿Dónde Hola, estás ahora?
¿Cómo te va?
¿A dónde estás, Daniel?
En Lima. Estamos acá en, como decía el célebre escritor Joseph Conrad, en las brumas eternas de Lima. Se ha iniciado ya esta fase climática de acá del litoral limeño, donde amanece envuelto en una neblina importante. Así que,
y con temperaturas más bajas que las nuestras, ¿no?
Sí, a esta hora después ya templa bastante. Y bueno, Perú está intentando salir de una dura pandemia, que sobre todo afectó a los sectores pobres, ¿no? Aquí fue un drama. El cóctel de desigualdad y desaciertos sanitarios en todo sentido. Perú es el mejor ejemplo del genocidio que puede hacer el protocolo internacional médico, la corporación médica, más la OMS, más los distintos burócratas, más el coronavirus, ¿no? Porque se desalentó a la gente de que tomaran medicamentos, ¿no? Entonces se desalentaron los antibióticos, los corticoides, los antiinflamatorios. Como en algún momento hubo un desvío de que el sistema de salud le daba ivermectina a la gente, y entonces ha muerto toda la gente que no podía, que tenía precarios accesos a la salud y que no tenía posibilidades de quedarse en su casa.
Ahora, como un dato,
así todo hay, digamos, hay muchos casos, que incluso hay gente que no conoce que la ha pasado muy mal, y gente conocida que ha fallecido.
Exacto. Un dato, perdóname, un dato que es importante analizarlo si se quiere en profundidad, que tengo entendido que la pandemia pegó tan fuerte dentro de los profesionales de la salud. Ha sido uno de los países que más médicos ha perdido, ¿verdad?
Sí, también se ha dado esa estadística terrible, ¿no? Porque bueno, pero formado todo por parte de los mismos protocolos, ¿no? De protocolos completamente desacertados. El que habla se inscribe en una línea que siempre la has reiterado en tu programa a través de tu micrófono generoso. Y bueno, ha habido un reflejo muy importante en, ya venía la economía peruana desacelerando y con algunos problemas de eficiencia, también envuelta en avatares políticos, en todas las cosas que conocemos, y había un titular esta semana en el diario Gestión, que es el diario de la prensa Salmón, de negocios más conocidos, más de mayor circulación acá en Perú, de que la informalidad creció el 78%. Es decir que hoy Perú tiene un tema muy importante de una economía no registrada. Perú tiene sus fortalezas y debilidades, visto de la Argentina, ¿no? Sobre todo que todavía aquí existe una fuerte cultura del trabajo. No, ¿por qué se dice esto como un visitante de este país? Porque es algo que no se ve tan generosamente en la Argentina. Cuando a vos te preguntan igual cómo está el argentino, bueno, comienzas describiendo la política asistencial, los planes sociales, el desaliento a la inversión. Mira, en un caso, un par de casos de gente que uno conoce, gente joven acá, ¿no? que están envueltos dentro de esta ola mundial de que quieren tener sus propios emprendimientos, y dos casos de chicos conocidos, muy cercanos, que están en estos días inscribiendo sus empresitas para hacer un emprendimiento de gastronomía y otro un emprendimiento de diseño de indumentaria, de ropa. Eso es algo que no se encuentra tan fácilmente en Argentina. El equivalente en Argentina tal vez sea jóvenes que están tratando de encontrar algún tipo de subsidio, ¿no? De acceso, beca, subsidio, préstamo no reintegrable. Es decir, este es un Perú esforzado que tiene hoy un grave problema, que es, que lo ha estado publicando Mining Press en estas semanas, que es el acoso a la minería, que es algo que preocupa mucho, porque está incentivado y protegido desde los gobiernos nacional y regional. cierto, que es incentivar a comunidades cercanas y no tan cercanas a que hagan valer, que cambien bloqueos incluso algunos dramáticos como el de la mina Cuajone, que le han cortado el agua al campamento donde hay 2000 trabajadores, ¿no? Que dicen, salen los videos y dicen, nosotros no podemos tomar agua, no tenemos agua para mañana, para la vida humana. Le cortan el agua y le cortan el acceso, digamos, es como que los están sitiados esos campamentos, y porque les piden, en este caso, de unas comunidades que se han organizado con el guiño del gobierno regional y nacional para pedirle 5.000 millones de dólares a la minera. Entonces, bueno, son como nuevos procesos que están afectando bastante a la, preocupando, porque esto va por afuera de las discusiones de la renta minera y todo eso, y cuando hablamos de la minería en Perú, estamos hablando de un sector que es el 10% del Producto Bruto, y es más de la mitad de las exportaciones, y es un dinamizador importantísimo de la economía, ¿verdad?, y de la vida social. Entonces, ahí es donde se va a ver ahora en estos días y en estos meses cuál es el futuro de la inversión minera en el Perú.
Es interesante el pincel que pasas sobre esta lámina para conocer la política de un país eminentemente minero, por supuesto, con una historia mucho más rica que la nuestra, al igual que Chile, y también tiene sus problemas muy serios, como esta presión que están ejerciendo comunidades cercanas pidiendo 5.000 millones de dólares. A lo mejor tendrán sus argumentos o no, ¿no es cierto?
Sí, se fue generalizando un movimiento, ¿no? Claro. Que el sector más duro y refractario de dentro de lo que era las comarcas mineras del Perú era toda la región de Apurímac, y toda esa ingeniería para complicar la vida de las mineras se ha ido a otros, a Cusco, a Moquegua, bueno, y entonces es un problema serio, muy serio, bueno. Así que bueno, pero nosotros de Argentina estos temas, como tanto, los tenemos que mirar tomando debida nota. Yo no adhiero a las lecturas optimistas con respecto a la transición energética y a la electromovilidad y a las energías renovables y al festín que puede hacer la minería así sine die de un proceso que se está viendo en el mundo, que está ralentando, que está arruinando inversiones, por un lado por el factor Putin, invasión de Rusia a Ucrania, y por otro lado porque ya se estaba viendo cuál es la disfunción de todo esto, que era el net cero, que tanto entusiasma a la minería, es la primera revolución energética de la historia de la humanidad, que va a causar grandes penurias a buena parte de la humanidad. Entonces el net cero no incentiva la igualdad, no facilita las oportunidades, no abarata la energía, porque ahora una biblioteca te va a decir, no, para salir de los fósiles, que además son feos y malos y sucios, vamos a irnos, y además son rusos, ¿cierto? Nos vamos a ir a los minerales estratégicos, que además son chinos, que en la escala zoológica de los valores agregados son fundamentalmente chinos. Entonces ahora vas a tener una, ¿no? Entonces hay que tener una lectura muy clara de lo que es la División Internacional del Trabajo, y no engañarnos. No, nosotros somos un país fundamentalmente de energías fósiles que ha dilapidado un montón de oportunidades. La última es Vaca Muerta, ¿verdad? Porque mientras se discutían quiénes se quedaban con los negocios, no se invirtió en las redes de transporte. Es decir, que nosotros tenemos, este año tenemos un horizonte pésimo, terriblemente pésimo, como se ha visto esta semana, ¿no? Con esta batalla del gas que se vio entre Darío Martínez y Martín Guzmán, que puede no haber gas porque no hay dinero, pero además puede no haber gas porque puede no haber gas, ¿cierto?, en el mercado spot del GNL, o decirte, bueno, yo te lo mando, pero la factura no le pongo la cifra todavía, ¿no? Y durante todos estos años, entonces ahora a caballo reventado vamos a hacer el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, bueno, se está tratando ahí de juntar los pedazos y decir, bueno, a ver, un poquito de techino, un poquito de chinos, antes hubiera sido un poquito de rusos, ahora puede ser un poquito de rusos, pero que no se vean, pero hay otras alternativas, una alternativa muy interesante que planteó el conocido experto en energía, ex funcionario, etcétera, Rubén Echeverry en Neuquén, que es el de gasoductos virtuales, ¿verdad? Es decir, gasoductos virtuales significa camiones que lleven GNL, ¿no? O que lleven CLP. Bueno, pero en definitiva, somos un país de energías fósiles. Lo que hagamos por afuera de la energía fósil lo vamos a hacer más caro. Y si hacemos inventos raros para energía nuclear, como esta sospechosa energía nuclear de la que ya hablamos tanto, energía, la nueva central de Atucha, será con los chinos, también vamos a pagar fortuna que la van a pagar los gobiernos que sigan. Pero cuando te dicen, sí, el coche del futuro es eléctrico y solo vas a tener que enchufarlo, entonces la pregunta es, perdón, ¿la vamos a enchufar a dónde? Y cuando lo enchufes, ¿a qué? ¿A energía hecha por quién? ¿Por el dios sol? ¿Por la diosa luna?
No, evidentemente
¿cuánto te va a costar esa energía?
Exactamente, exactamente.
¿El coche eléctrico contamina más o contamina menos? No contamina más, digamos, porque contamina menos acá, digamos, cuando vas a enchufarlo. Pero la huella hídrica y la huella de carbono,
claro,
se multiplica por 100. Y el coche eléctrico es hoy una veleidad, como tantas veleidades de la civilización moderna, ¿no?
Entonces,
no estaremos ante un tercer mundo que va a devastar bosques en procura desesperada de leña. No estaremos como estamos ante una resurrección virulenta del carbón y de lo nuclear. Cueste lo que cueste y pase lo que pase, porque ahora están todos los pecados capitales en torno a qué pasó con Rusia, cómo se la dejó crecer y cómo no se planificó. Ahora ya es vox populi lo que se dijo todo el tiempo de que Bruselas y su burocracia era el exponente de un continente decadente que vivía de remesas y royalties, y que, bueno, todos verdes. Éramos todos verdes. Y entonces ahora está bien que se froten las manos los mineros. Pero también frotémonos las manos diciendo las cosas como son. La ruta del cobre de San Juan, lo sigue diciendo este periodista que lleva 20 años en los foros escuchando a todo el mundo, tiene que dejar muy en claro que la ruta del cobre de San Juan debe resolver dos problemas de sustentabilidad antes que después, que es el suministro de agua y la suerte de los relaves, ¿cierto? Entonces, para eso tiene que mirar todas las lecciones aprendidas, aprendidas bien y aprendidas no tan bien, por los países de minería madura, antes de comenzar a construir la primera mina. Y esto tiene que ser un debate lo más ciudadano posible. Porque, lo digo porque, porque vi el otro día el foro este que hubo, grandilocuente, donde fueron funcionarios de la Nación a San Juan,
sí,
¿cierto?
Sí.
Y todos estaban contentos y todos se aplaudían unos a otros, diciendo, bueno, lo que viene acá es la Arabia Saudita del cobre, un poco menos.
Claro que sí.
Pero, señor, en San Juan no hay agua. Entonces, como no hay agua, ustedes tienen el deber cívico de clarificar, ¿cierto? Y no sacudirse el poncho y decir, digamos, quién es quién con el agua.
Lo que pasa es que se están superponiendo los problemas, ¿no?
Tú estás en un búnker y te están bombardeando. Entonces, y tienes 4 galletitas para 100 personas. Entonces, tienes que decir, perdón, no hay agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el agua? Y de eso, ¿qué parte se va a hacer cargo la minería? Porque estás ante un invierno donde Hidráulica, que acaba de renunciar su titular,
así es,
pero antes de renunciar su titular, ha dicho en San Juan, según he visto en los diarios, que 131 días del año que viene no va a haber agua.
No va a haber agua. Daniel, se nos ha terminado el tiempo, tenemos que entregar. Te agradezco muchísimo, que disfrutes de esas playas limeñas y que pronto
y de esa comida fantástica
también. Un abrazo
grande, gracias, chao.